horses with your left thumb. Pat your partner's left palm. Clap, pat, clap your hand. Pat your partner's right palm with your right palm again. Clap, 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 clap your hand. Slap your thigh and sing a little song. Go, my mother. Comienza La Luz de la Linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Reciban el saludo de Alicia García. Hoy tenemos algo muy especial. Vamos a empezar con una entrevista de Belén Montes y de Marta Ruiz a Modelo de Respuesta Polar, que es un grupo que viene a presentar su cuarto álbum de estudio, Más Movimientos. Y a partir de ahí todo va a ser un especial de películas con historia. Esa sección en la que hablamos de cine relacionado con alguna efeméride. Y no vamos a desvelar cuál es hoy, pero sí les adelanto que es muy, muy, pero que muy especial. Seguro que les gusta. Comienza ya La Luz de la Linterna. Tiempos modernos en la Linterna, de nuevo con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Pues hoy vamos a charlar con el vocalista de un grupo que nació en Valencia ya por el año 2010, cuando consiguieron editar 6 canciones con las que consiguieron abrir los ojos a mucha gente y a los oídos más exigentes. 7 años después llegan para presentar su cuarto álbum de estudio, que han conseguido escribir y grabar gracias y, pues bueno, con mucha fuerza y poco descanso.
Borja Mompó, letrista y vocalista de Modelo de Respuesta Polar. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a La Linterna.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, nuevo disco creado con mucho esfuerzo porque ha sido a lo largo de vuestra última gira. ¿Qué historia nos cuentan estas 12 nuevas canciones?
Bueno, pues yo creo que sobre todo cuentan historias de la gira que nos dio la oportunidad de hacer el disco anterior. Pero también hablan mucho de, pues supongo, de las historias personales de una persona más o menos de 30 y pico, tanto sueños como miedos, como amigos, entorno. Creo que hablan de lo que hablaría cualquier persona con si tuviera la oportunidad de expresarse de alguna forma, ¿no?
¿Se puede decir que la gira ha sido el motor de este nuevo álbum?
Por lo menos ha sido la mecha. Cuando tú estás girando y estás tocando y tienes el engranaje, digamos, trabajando a tope, es muy fácil seguir trabajando y componiendo, ¿no? La verdad que cuando mejor estás es cuando te pones los objetivos más difíciles, ¿no? Y nos apetecía, digamos, acabar la gira y prácticamente no tener descanso, ¿no? Nos parecía algo muy, muy motivador.
Borja, dices que estas letras hablan de una persona, bueno, de la vida de una persona de 30 y tantos. ¿Cuánto hay de biográfico en estas historias de las nuevas 12 canciones?
Pues todo, básicamente. Sí, o sea, realmente hacemos esto porque realmente lo necesitamos y porque nos sale de forma natural. A mí me gusta mucho subirme a un escenario y bajarme totalmente vacío, ¿no? De haber soltado mucha cosa personal. Es una experiencia muy, muy sanadora y muy recomendable.
Borja, habéis grabado este nuevo disco Más Movimientos en los estudios Reno de Madrid. Ahí, por ejemplo, han estado también grabando sus trabajos artistas como Soel López o Nacho Vegas y grupos como Izal. Bueno, ¿qué ha supuesto para vosotros estar en un espacio tan especial?
Pues trabajar en Renault, a ver, ya desde hace un par de discos que se convirtió un poco en nuestra casa, ¿no? Uh-huh. Al final te puedes ir a grabar a Los Ángeles si quieres, pero nada como realmente sentirte a gusto y saber que tienes la plena confianza de toda la gente que está implicada en el disco, ¿no? Nosotros en Renault siempre hemos estado muy a gusto y de hecho, incluso en estos días de grabaciones de este disco, está por ahí Joel, se pasa, escucha, te escuchas lo suyo, no sé, hay como una historia así de familiar que entra y sale la gente que lo hace todo muy agradable. Y al final nos dedicamos a la música para disfrutar, ¿no? Y eso lo fomenta.
Oye, Borja, y ya que hablamos de Izal, es uno de los grupos que también ha estado grabando en los estudios Renault de Madrid, ¿habéis estado de gira con ellos? ¿Cómo fue?
Pues fue un regalo, realmente, tocar en palacios, en el Palacio de los Deportes o en cualquier pabellón, para nosotros era un regalo y era una escuela, era ver de primera mano cómo trabaja un grupo grande, cómo lo profesional que es y luego lo sencillo que son personalmente cada uno de ellos. Y para nosotros ha sido muy, muy, muy gratificante pisar esos escenarios y nos quedamos sobre todo con imágenes grabadas en la retina, ¿no? Que al final los años pasan y si no acumulas ese tipo de imágenes, pues mal, ¿no? Así que precisamente con esta gira la verdad que hemos tocado en sitios maravillosos.
Claro, porque también ha sido una especie de trampolín, ¿no? Ver el Palacio de los Deportes lleno hasta arriba, sin una entrada para vender, porque ya está todo vendido, y ser vosotros los que rompáis ese hielo antes de... Bueno, y calentar un poco el ambiente, ¿no? Para izar eso para vosotros tuvo que ser impresionante.
Hombre, para nosotros fue un escaparate bestial. O sea, de hecho, desde aquella gira, pues lo hemos notado mucho, tanto en redes como en los conciertos. Pero la verdad que impone mucho. Y el otro día, por ejemplo, estuve en el Palacio de Love of Lesbian y dije, no me puedo creer que yo en algún momento he tocado aquí. ¿Sabes? Al final vas acumulando recuerdos y joder. Y luego haces un poco resumen y dices, ha sido un año increíble.
Bueno, vais acumulando recuerdos, vais dando pasos. De hecho, hace un año terminabais la gira Dos Amigos y ahora, un año después, ya estáis a punto de empezar otra con más movimientos. ¿Es un éxito este que os permite ya, de alguna manera, Borja, centraros en la música y disfrutar vuestra carrera y todo lo que estáis haciendo o no? ¿O tenéis que mantener otros trabajos para poder, para poder vivir, para poder seguir adelante?
A ver, estamos en un punto en el que ciertamente lo estamos disfrutando muchísimo, porque ya nos permite, pues, para mí girar por toda España me parece un lujo. No siempre tienes la capacidad de convocatoria como para girar por toda España y que salgan los números, ¿no? Uh-huh. De todas formas, algunos de nosotros seguimos manteniendo el trabajo porque nos gusta ser conscientes en todo momento que nos queda mucho trabajo por hacer y no queremos tampoco lanzarnos a una piscina sin estar convencidos de que estamos haciendo bien las cosas. Entonces me gusta mantener los pies en la tierra y el trabajo. Volver cada lunes a tu trabajo normal te permite ver las cosas con distancia y tomar las decisiones correctas.
Bueno, estáis en la fase esa un poco ahora de lo comido por lo servido, que esto en el periodismo también sabemos bastante de qué va, cuando uno apuesta también por una profesión similar, la música, el periodismo también, pues, o cualquier artista, ¿no? El periodismo no es ser artista, pero bueno, es un tipo de profesión también que pasas una etapa ahí un poquito lo comido por lo servido, y bueno, pero eso ya es un buen comienzo que os da la oportunidad de luchar por ello, ¿no?
Totalmente, yo creo que el otro día, precisamente hablándolo con Uri, el batería de los Robles, me dijo, es sencillamente parte del proceso, todos hemos trabajado y hemos estado de gira. Dices, es un proceso que funciona así y sin más, o sea, hay que disfrutarlo, al final tampoco vas a estar pensando, uy, ¿cuándo voy a poder? O sea, es simplemente disfrutar, que ahora precisamente tenemos la suerte de estar donde estamos y adelante.
Uh-huh. Pues si hablamos de modelo de respuesta polar, el camino se inició hace ya más de 5 años. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo os pusisteis de acuerdo a decir, bueno, tenemos nuestros trabajos, tenemos ya una edad, pero queremos montar un grupo y queremos quitarnos la espinita esa que tenemos de dedicarnos a lo que realmente nos gusta, que es la música?
Pues fue fueron inicios bastante naturales, digamos. Nos juntamos, suena un poco tópico, pero nos juntamos unos amigos a tocar y cuando nos dimos cuenta que estábamos realmente echándole muchas horas y empezaron a escucharse los temas los amigos, dijimos, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no hacer un concierto? Pero siempre tuvimos claro que no nos juntábamos a hacer versiones o algo, siempre era un poco necesidad personal y satisfacción propia, ¿no? Y no sé, lo vimos claro como muy pronto.
¿Y el estilo también? ¿Habéis mantenido el estilo desde el primer minuto o habéis ido evolucionando?
Yo creo que siempre, de forma natural, conforme pasan los años, escuchas discos y es complicado no evolucionar. De hecho, si escuchas el primer disco, sí, hay bastante diferencia. Pero es una evolución totalmente natural y si haces un primer disco con 27 y ahora tenemos 33, más o menos, está claro que hay cosas que tienen que haber cambiado, ¿no?
¿Y esas influencias han cambiado o las influencias siempre han sido las mismas para vosotros desde vuestros inicios hasta ahora?
A ver, yo creo que es, a ver, un poco la historia de un melómano, siempre hay cosas que calan más, ¿no? Yo, por ejemplo, crecí escuchando a Enrique Urquijo, a Antonio Vega, y aunque haga igual 2 años que no me pongo un disco de Urquijo, en mis letras, en la forma de escribir, siempre va a haber algo. Yo ahora, por ejemplo, estoy escuchando pues mucha música americana, etc. Pero hay un pasado que pesa más. Y sobre todo a la hora de componer es cuando más se nota.
Bueno, ahora llegan las giras, ¿no?
Sí.
Ahora llega la hora de poner... Bueno, a partir de enero, ¿eh? Primero van a pegar unas semanas, ¿no? De tranquilidad, de estar con la familia, de descansar de esa grabación y de esa gira que acabáis de terminar, como quien dice. Y vais a pasar por muchos sitios, Marta. Van a estar en León, en Oviedo, en Miranda de Ebro, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, Coruña, Santiago de Compostela, Donosti, Huesca, Cádiz, Badajoz, Palma de Mallorca. Desde el 20 de enero, bueno, que comienzan en Valencia, hasta el 23 de marzo, son las fechas que de momento están confirmadas y vais a recorrer la península entera, como quien dice, y las islas.
Pues son 17 fechas, si no me equivoco, y...
Son un montón.
A mí me parece, otro regalo. Al final, creo que muy pocos tenemos la suerte de poder hacer esto y yo ya estoy pensando en la cantidad de sitios nuevos que voy a descubrir para comer, en la cantidad de playas que voy a visitar y de escenarios y gente a la que voy a conocer. A mí la música es súper importante, pero es muy generosa a nivel vivencias. Y para mí todos estos viajes de gira me parecen un lujo y me parece súper motivador.
Bueno, vais de salas, Borja. ¿También os apetece lanzaros también al festival?
Sí, siempre se pasa muy bien en los festivales. Son escenarios grandes, hay buen ambiente, hay un montón de gente nueva que no te conoce, entonces siempre sales con muchas ganas al escenario, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Nosotros disfrutamos muchísimo tocando en salas, ¿no? Y con ese ambiente de ceremonia y hay más silencio. Pero en los festivales lo pasamos genial también.
Bueno, Borja, pues disfrutad de esta etapa en la que estáis, en este comido por lo servido, ¿no? Y haced disfrutar con vuestra música a los demás, descansad un poquito, ahora os toca luego un montón de fechas, 17, ¿no? Hemos dicho,
sí.
Citas, que las iremos pues actualizando aquí también en La Linterna. Borja Mompó, letrista y vocalista de Modelo de Respuesta Polar. Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna y eso, a disfrutar.
Muchas gracias.
Gracias, Belén.
Adiós.
Por fin te has decidido a saltar. Entiendo que me impongas tus normas. Que sepas que lo voy a intentar. Si estamos juntos, también me gustaría contarte mis ideas. Serás consciente.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Nos acercamos un día más a la historia y lo hacemos con la ayuda del cine. Para quien se acabe de incorporar en este espacio, nos gusta viajar y recorrer la historia y lo hacemos de la mano de las películas. Buenas tardes, Andrea.
Buenas tardes.
Hola, Paloma.
Hola, Alicia.
Hola, Javi.
Hola.
Vamos a ver de qué hablamos hoy, chicos. Contadme.
Escucha.
A ver. Esto me suena.
Hombre.
Esto algo, ¿no? Nos trae muchos recuerdos.
Nos hemos quedado sin palabras.
Nos hemos quedado impactados.
Qué bonito.
Pues es que hoy viajamos a nuestra más tierna infancia, porque tal día como ayer, un 5 de diciembre del año 1901, nacía en Chicago el padre y precursor del imperio de la animación televisiva. No puede ser otro que Walt Disney.
Ya desde que era pequeño, Disney no destacaba precisamente en sus estudios. Al contrario, prefería pasar el tiempo dibujando tiras de cómics e historietas. Durante su juventud compaginó el trabajo de repartidor de periódicos con la escuela. Poco a poco, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, pues comenzó a involucrarse en la creación de empresas de animación. Muchas de ellas fracasaron, pero el comienzo del éxito llegó en 1923, cuando Walt y su hermano Roy se aliaron para fundar Disney Brothers, un naciente estudio que se convirtió en el gran imperio que es hoy.
Bueno, y otro de sus éxitos fue la creación de los parques Disneyland. El primero de ellos está en Orlando. Si hay algo claro en todo esto, es que Disney ha marcado un antes y un después en la historia del cine. Acumula muchos premios, muchos Oscars, bueno, pelis míticas.
Bueno, imagino que esta selección de películas se os habrá hecho muy, muy, muy complicada, porque claro, con todos los películas
y controvertida también
que tiene Disney, ahora nos iréis contando cómo habéis seleccionado las películas.
Pues ha sido complicado, sí, además porque aquí en esta redacción todo el mundo se mete en otros los asuntos de otras personas, entonces, pues más debate.
Quiere decir que el acuerdo ha costado.
O sea, solo voy a decir que hasta hoy está dentro de este estudio Joaquín Bizmanos.
¿Qué tal,
hola,
Joaquín?
¿Qué tal? No, el acuerdo no ha costado, lo puede decir Joaquín, porque ha sido su acuerdo, lo han dicho ellas y al resto no
bueno,
nos han preguntado.
Estáis levantando muchísima expectación, así que queremos escuchar ya esta selección de películas, por favor.
¿Y cómo has sido tan amable con esta pobre vieja? Te voy a decir un secreto. Esta manzana que ves es la manzana mágica del amor.
¿Es mágica de verdad?
Sí. Si le das un bocado, todos tus sueños se podrán cumplir.
¿Todos?
Sí, querida. Ahora pide un deseo y muérdela.
Bueno, hemos decidido arrancar en orden cronológico. Y esta es la primera, Blancanieves. El 21 de diciembre de 1937 se estrenó en Estados Unidos la primera película de animación mundialmente famosa de Disney, que fue Blancanieves.
En el 37, ha llovido mucho desde entonces. Es una película con inspiración española, ¿verdad?
Pues sí, porque el castillo donde vive Blancanieves, no sé si tenéis la escena en la cabeza,
sí,
un castillo,
sí,
¿no?
Sí,
una
sí,
colina.
Precioso.
Bueno, pues es inspiración directa de Alcázar de Segovia.
Es verdad. Es verdad. Es idéntico, ahora que lo estoy recordando.
Buscáis una imagen comparativa, pues es igual, es prácticamente igual.
Bueno, sí, y además de la inspiración española, también, como muchas de las pelis de Disney, pues está inspirada en un cuento, y en este caso es en un cuento de los hermanos Grimm.
Bueno, tiene muchas curiosidades esta película.
Pues contadnos alguna de las curiosidades que más os hayan llamado a vosotras la atención. Por ejemplo, de Blancanieves.
Por ejemplo, en un inicio, la mujer de Disney y su hermano pensaban que la película iba a ser un fracaso total. Y de
no
hecho pensaban
digas.
Que la empresa se iba a arruinar. La consecuencia fue que la película fue la más taquillera hasta el momento y solo la superó al año siguiente, atención, Lo que el viento se llevó.
O sea, que se equivocaron totalmente y
pues
allí comenzó el éxito. Con Blancanieves empezó el éxito, podemos decir, ¿no?
Así es.
La banda sonora es preciosa. Vamos a escuchar un poquito más. Y vamos con la siguiente banda sonora.
Pinocho.
¿Qué tal?
Señor Grillo. ¡Qué agradable sorpresa! Pinocho, ¿por qué no fuiste a la escuela?
¿A la escuela? Sí, yo...
Anda, dile.
Iba a la escuela y encontré a alguien.
¿A alguien?
¡Sí! Eran dos monstruos con boca de lobo.
Y ahora cantemos. Cuando estés en líos, por tu bien o por tu mal, dame un silbidito, dame un silbidito. Y si no pudiera...
Bueno, me tiraría media hora escuchando esta banda sonora, pero no puede ser. Pinocho, Pinocho, Pinocho.
Pues esta está también basada en un libro que fue publicado en 1883 por un escritor italiano, que es Carlo Collodi, se llama Las aventuras de Pinocho, y la verdad es que es bastante perturbador, porque en el libro original...
¿Y eso?
Pinocho mata a Pepito Grillo.
¿En serio?
Sí. Eso no me lo creo. ¿Os lo creéis? Bueno, si lo cuenta Andrea, tiene que ser verdad, claro, pero parece difícil.
Era la voz de su conciencia.
La conciencia, claro.
Básicamente, entonces Pinocho se enfadó y no me acuerdo qué le lanzaba, pero le lanzaba algo y lo aplastaba.
Y cortó por lo sano, tal cual.
Y luego aparecía el fantasma de Pepito Grillo, que era el que le iba hablando.
La conciencia la que te va diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro.
Sí. Para la película se crearon, atención, 2 millones de dibujos, se fueron haciendo 2 millones de bocetos, de los cuales solo, entre comillas, se utilizaron 300.000. Y encontrar con el diseño de Pinocho fue alucinante. Tardaron más de 2 años en dar con el boceto
que les gustaba para que quedara como la imagen de Pinocho, entonces.
Sí.
El doblaje también es muy, muy curioso. Yo no sé si es un doblaje.
De eso también hemos
¿Tenéis algo
mucho,
que decirme vosotros? Porque también en esta redacción también hemos comentado mucho.
Madre mía.
Suena un poco argentino, ¿no? Este Pinocho.
Es un poco de todo. Justo
suena del otro lado del charco, fijo.
Sí,
eso vamos.
Antes
eso
hablábamos
fijo, fijo.
Justo de que en estas primeras películas se utilizaba un español neutro. Entonces se unificaba y entonces todos los países de habla hispana, donde se hablaba español,
ajá,
pues se utilizaba este doblaje, que era el doblaje latino.
¿Pero Grillo es neutro? No sé, me
neutro, neutro.
No sé.
Ahí la puntilla.
Pues esta es de las buenas, la de Pinocho, porque ganó 2 Oscars, mejor banda sonora y mejor canción.
Esta es una película con muchas, muchas, muchas historias. ¿Qué película es, chicas?
Bueno, no sé si
la
primero
reconocido,
todos
pero...
estáis ubicando esta película, ¿verdad?
Sí.
Igual
yo,
que...
es de las primeras películas que tengo recuerdo de ver, es esta película.
¿Te gustó?
Pues la verdad es que no me acuerdo muy bien si me gustó o no, pero es verdad que yo tengo la imagen con mis hermanos y tal, y mis padres. Toma,
estamos
esta
aquí
película.
Manteniendo la intriga, sí. No hemos dicho qué nombre es Fantasía.
Fantasía,
claro.
Claro.
Sí, sí, sí.
Una película en la que no hay diálogos, entonces son 7 historias distintas, el toro Ferdinando, los árboles, el mago y el aprendiz, que es la que estamos escuchando, y 8 piezas de música clásica. Era la primera vez que se hacía algo parecido con una película.
Fue toda una innovación en aquel momento, claro. Sin diálogos,
creo,
música
hecho,
clásica pensada para niños. Claro.
Que a Mar Domingo le gusta mucho esta película y le gustan tanto los toros por la historia del toro Ferdinando.
Bueno, me voy a ahorrar lo que pienso del toro Ferdinando y de la relación de Walt Disney con el animalismo, si os parece, ¿eh?
Sí, mejor.
Vale.
Igual
mejor.
No es el momento ahora
mejor,
mismo, en otro momento
que a mí
lo debatimos.
Me gustan muchísimo las películas de Disney, hombre.
Pero está bien.
Por eso se ha sentado aquí Javier esta tarde a acompañarnos,
claro.
También, claro que sí.
Digo que está bien destacar que Dalí tuvo mucha influencia, por ejemplo, en esta película. Era,
¿sí?
Sí, Dalí tenía muy buena relación con Disney. De hecho, habían intentado trabajar en un corto, no recuerdo ahora cómo se llamaba el corto, y le pidieron que hiciese algunas escenas de la peli de fantasía, aunque finalmente no se...
no llegó a hacerla.
Hacerlas sí, pero no llegaron a incluirse.
A incluirlas a la película final. Sí. Ah, mira qué curioso. Esto, por ejemplo, es una cosa que yo no tenía ni idea. O sea que Dalí también
influye a Disney.
También Dalí influyó a Disney. Pues muy curioso, muy curioso. Sí, sí, sí. Pues fantasía, fantasía. Vamos a por la siguiente.
Tiempo para jugar.
Pero es que yo no he hecho nada.
¡Cállate!
Yo
creo recordar que hay una gran alfombra en el salón.
¡Bárrela!
Y sin duda han de estar sucios los ventanales.
¡Lávalos!
También sacude los tapices y cortinajes.
Pero si acabo de sacudir...
¡Otra vez!
Salacadula, chalchicomula, bibidi-babidi-bum. 7 palabras de magia que son... Bibidi-babidi-bum. Salacadula, chalchicomula...
Canta un poco, Alicia, que lo estás deseando.
¿Sigo? ¿Canto? No canto, no. Mejor no canto, no canto. Es que me encantan las bandas sonoras. Bueno, se nota. Esta película era muy, muy, muy especial para Disney, La Cenicienta. ¿Qué recuerdos?
Esta película, ¿qué recuerdos? Se estrenó en 1950, ¿eh? 1950. Y era la favorita de Walt Disney.
¿Por qué era la favorita de Disney?
Pues, entre otras cosas, hay una escena, la escena en la que el vestido vestido que lleva ella roto, destrozado, se transforma en el vestido blanco que lleva al, al
baile. En el vestido que lleva al baile, claro.
Pues esa escena para Walt Disney era su gran éxito. Le encantaba, la consideraba su escena favorita y su gran logro. Y por otro lado, dicen que es que se identificaba un poco con la Cenicienta. Walt Disney también tenía origen humilde, venía de un... pues no era una persona adinerada, ni mucho menos. Y poco a poco pues fue ascendiendo en la, en la escala social, vamos a decir.
Tanto que ascendió.
Y tanto que ascendió. Entonces se identificaba mucho con ella. Le tenía mucho cariño.
¿Os gusta Cenicienta? Decidme, Javi.
A mí sí, no es de las que más me gusta, pero...
Pero la habrás visto sí, unas claro, cuantas sí, veces,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto que la he visto pues, más de una vez.
Pues
sí.
Igual te gusta más el libro en el que está basada la película, que es bastante más desagradable que, el, que la película de Walt Disney, pues porque en el libro las hermanastras se cortan un trozo de talón para que les quepa el zapato cuando se lo están probando. Sí, sí, sí.
Y os diré,
así, macabro.
Que yo de pequeña me leí ese libro original y estaba traumatizada.
Eso te iba a decir. Bueno, menos mal que luego
o sea,
cuando viste la...
se cortan un talón, en otro mata el
sí,
pobre
sí,
Pepito
sí.
Grillo.
Esto no, que... no se corresponde mucho con lo que luego no hemos visto. Nos va a quitar un poco la imagen idílica, pero bueno.
Menores de edad.
Bueno, pero nada, esta quedó preciosa. Tenemos por ahí ya preparada la siguiente película, que está peliculón.
¿Algo bello muy hermoso? Ajá. ¿Como en la noche buena o en los Reyes Magos?
Sí, fíjense en mí. ¡Allá voy! ¡Es más fácil que andar!
¡Puede volar! ¡Puede volar!
Yo os tengo que confesar que de pequeña siempre quise ser Campanilla.
Pues sí, yo odiaba a Campanilla.
Vaya hombre, vaya hombre.
Que conste que con Alicia me llevo bien, ¿eh? No
sí,
se vaya
sí, sí, por supuesto
ahora.
Que sí. Ah, eso es,
te
Javi.
Llevabas,
buen sí. matiz, buen matiz. Pues sí, otra película basada en un libro, Peter Pan.
Basada en un libro de que escribió James Barry. Y bueno, en un principio una obra de teatro. No sé si habéis visto una película que se llama Descubriendo Nunca Jamás.
Sí.
Protagoniza Johnny Depp, que
sí,
interpreta...
Sí, sí, sí.
Bueno, pues lo curioso es que en la película de animación de Disney, Peter Pan es la primera vez que era interpretado, entre comillas, y doblado por un chico, porque siempre había sido interpretado por mujeres. Al ser un niño, pues la voz un poquito más aguda, obviamente la interpretaban mucho mejor las mujeres. Y esta era la primera vez que era un niño.
Que fue un niño el que hizo de Peter Pan.
Uh-huh.
Y a mí me habría gustado muchísimo más, que es una de mis favoritas, si realmente se hubiese llevado a cabo la idea original, que era que el Capitán Garfio fuese una mujer en vez de un hombre. O sea, ya habría sido fan absoluta de Peter Pan.
Y por cierto, otro libro que terminaba mal, porque...
No me digas, Paloma.
Sí, no sé si yo me leí el libro hace unos años, el original, y es verdad que Peter Pan era un niño un poco más salvaje. Era un niño que le gustaba mucho matar, la verdad. O sea, mataba a muchos personajes. Y entre ellos mataba a Garfio. Pero Walt Disney dijo, no, Garfio tiene que ser un personaje entrañable, con el que todo el mundo tenga... Al final le cojas cariño, aunque sea un poco el villano. Y entonces al final decidió salvarle la vida.
Era un poco como los niños perdidos igual, ¿no? Eran, en la peli eran un poquillo más salvajes.
Sí, sí.
De lo que me estoy enterando hoy, de todas las ideas que
estamos,
al final no se han llevado a cabo,
estamos
desde
tumbando
luego.
La infancia.
Totalmente, totalmente.
Bueno, también hay otra
pero
película,
bueno.
La de Hook, que sí. Está, también cuenta la historia de Garfio.
De Robin Williams.
Y de Robin Williams, claro, que hace de Peter Pan ya crecidito.
Sí. Así que, Andrea,
sí,
no te gustaba...
Sí,
no te gustaba nada Campanilla, Andrea, lo que se entera uno a estas horas, a la luz de la linterna.
A ver, nada,
luego,
nada, no, pero
fin.
Bueno, era un poco pedante Campanilla.
Vamos a ir, yo creo que con la siguiente, siguiente película.
Está bien, viejo, me llamo yo.
Bueno, yo.
Señor Don Yo, que no somos iguales.
Bueno, bueno, bueno. Pero acuérdate, preciosa, el corazón humano es caprichoso con sus cariños y afectos. Y cuando llega el del bebé, el del perro se acaba.
Oh, no tiene igual, pues esta noche especial la llamamos Bella Notte.
¿Por qué os gusta tanto La Dama y el Vagabundo? Porque sé que os gusta, se os nota. Os estoy viendo las caras que os encanta. A ver, ¿por qué?
Antonio, sobre todo. Al
a mí no es la que más me gusta especialmente, si te digo la verdad.
No, pues habías puesto cara de que sí, me habías
no,
despistado.
Me gusta más
la banda sonora
que la película en sí.
Y los doblajes son fantásticos sí, también.
Yo tengo que decir que la vi hace poco por primera vez. No es una película Disney de mi infancia, no, para nada.
Yo no es de las que más vi, pero sí, hombre.
Yo es que ya no me acuerdo, soy muy mayor ya.
Esto de 1900,
debe ser que me estoy haciendo mayor.
De 1955 esa película, ¿eh? O sea, solo 5 años después que Cenicienta, que parece que son de ayer y...
Y parece que no. Está basada, me parece, en alguna leyenda, ¿verdad, chicas?
No, curiosamente, ¿no? Esta es la primera película de Disney que no está basada en una leyenda.
Pues fíjate.
Es una idea original suya, generalmente cogía ideas de libros, como hemos visto, de cuentos.
Sí.
Y esta era la primera, que era una idea que él tenía en la cabeza y al final terminó... poniéndola en práctica.
¿Y cómo se le ocurrió? ¿Qué más nos podéis contar de cómo llegó a idear la historia? ¿Qué más curiosidades tenéis?
Pues hombre, Alicia, te puedo contar alguna curiosidad, pero exactamente cómo se le ocurrió hacer la historia,
bueno,
¿no?
Bueno, pues cuéntame curiosidades, venga.
Pero
eso es lo que
mira, te voy a contar,
yo.
Por ejemplo, en la escena de en la que se dan un beso Golfo y Reina, que, pues como sabréis, son los protagonistas, los dos perrillos, que están comiendo espaguetis.
La del espagueti, ¿no?
Sí, pues está considerada uno de los besos más famosos de la gran pantalla, según la revista People.
Es que
no me digas, no me
es que
digas.
Es,
sí, sí. Entre dos perrunos de dibujos.
Sí, 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 es romántica, ¿eh? Vamos a visualizarla otra vez, lo es, sí, sí, sí.
También es una imagen conocidísima.
Claro, es muy icónica, es una imagen, sí, claro. Que todo el mundo te viene a la cabeza enseguida.
Es verdad que los perritos estaban basados, Reina estaba basado, se inspiraron para pintarla en la perrita de un productor de la película, y Golfo realmente fue un perro que uno de los del equipo de producción se encontró por la calle,
¿sí? ¿Era un perro?
Cogió la idea, como esta gente que es capaz de ver una cosa y luego plasmarla, y ahí
se basó en ese perro real.
Eso es.
Está aquí ya la siguiente, la favorita de Antonio el técnico. A ver cuál es.
¿Qué quieres hacer?
Oye, espera, te pregunto qué vamos a hacer. Tú contestas, no sé, ¿qué quieres hacer? Yo te digo, ¿qué vamos a hacer? Tú dices, ¿qué quieres hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo ya de una vez, supermazo. De acuerdo, che. ¿Qué quieres hacer? Otra vez, ¿qué quieres hacer? Siempre el mismo cuento.
Ya sé qué, esta vez sí sé que sé qué.
Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dichoso. Oso feliz.
¿De qué año es, chicas, el libro de la selva?
1967, ya nos vamos,
acercando. Eso te iba a decir, poco a poco nos vamos acercando a los tiempos actuales. ¿Estaba todavía vivo Disney con el libro de la selva?
Esta fue la última película que él supervisó personalmente.
¿Ah, sí?
Sí, él falleció durante la producción de la película.
Mientras estaba produciéndose el libro,
¿sí?,
de la selva, falleció Walt Disney.
No llegó a ver el estreno, no llegó a ir al estreno del cine.
La banda sonora es fantástica, ¿eh?
Y la película.
Sí, pues, sí,
yo
sí.
La pongo en el top 3 de Disney, ¿eh?
Uy, eso es un top muy alto, todas las películas que hay, que estén en el top 3, tiene mérito.
Y que Javi le dé un 3 con sus exigencias, también es una buena película.
Es una de las grandísimas películas de Disney.
Pero sí que es verdad, porque además mezcla un montón de cosas, o sea, tiene de todo, ¿sabes? No es como a lo mejor Peter Pan, que también es muy buena, pero sí que es un poco más lineal. O sea, el libro de la selva es como que tiene de todo, diversión... ¿cómo se llamaba el tigre?
Scar.
No, ese es el Rey León.
Eso es del Rey León.
¿Cómo se...?
Ah, sí. Puede ser.
¿Pantera? No,
¿Pantera? No,
no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo.
Sirkan, perdón.
Bien.
Scar es Rey León.
Me encantaba.
Cierto.
Nos acabas de salvar.
Hombre, y el Rey Mono y todos.
Louis.
Y Balú, todos.
Por cierto, el Rey Mono.
Balú, es verdad.
El Rey Mono que tuvo su momento de polémica, porque muchos estudiosos del momento consideraban que era un poco un estereotipo racial ofensivo, tratando de que pareciese afroamericano. ¿Qué pasa? Que como estaban en medio de toda
la cuestión racista, eso es. Sí, sí, sí.
Pero estuvieron muy ágiles los de Disney porque le dobló un italoamericano.
Y a los buitres que hemos escuchado al principio, uno de Chiclana les dobló. El acento, vamos.
El acento es total. Ya. Bueno, sí. Y así con ese doblaje, pues todos contentos, ¿no? Pues con eso.
Y decir una cosa, a mí que me gustan mucho los Beatles, pues los Beatles en un principio iban a participar en la película, iban a salir.
Ajá.
Pero bueno, resulta que eso fue más bien un chanchullo que hizo el manager de la banda. Y cuando John Lennon se enteró, dijo, nada, yo no quiero salir en las pelis de Walt Disney.
Vaya, hombre.
Vaya, jolín, pues vaya.
Una pena.
Está aquí ya una princesita, enseguida, ya.
¡Una sirenita proa! ¡Ariel! ¿Cómo estás, linda? ¡Wow, qué rápido nadas!
Quiero que veas lo que encontré.
Nos metimos a un barco hundido, estaba espeluznante.
¡Cosas de humanos, eh!
Cosas de humanos, cosas de humanos.
En otros lados, las algas más verdes son, y sueños con ir arriba, que dan equivocación.
Este sí me acuerdo cómo se llama, ¿eh?
¿Seguro?
Sebastián, el cangrejo.
La Sirenita es una de las primeras princesas Disney, ahora que se han puesto tan de moda, pero con la primera fue la Sirenita.
Bueno, en realidad, no exactamente, fue la primera después de muchos años de vacío, porque la Sirenita es de 1990 y la última princesa que había habido era la Bella Durmiente en 1959.
Pero yo pensaba que la Sirenita era más antigua.
Del 90.
Es del 90. Pensaba que era más antigua, fíjate.
Tiene 28 años la película, 27, 28 años.
Ha envejecido bien, yo creo, ¿no? ¿Qué pensáis?
Todas han envejecido bien.
Sí,
incluso
muy bien.
La Tostadora Valiente, que nadie me la dejó.
Bueno, ya estamos volviendo a la selección que hicimos de película. No nos poníamos de acuerdo. Andrea quería la Tostadora Valiente, pero ya se está hablando de la Tostadora Valiente. No, vamos a la Sirenita, a ver.
Bueno, tiene muchos comentarios.
Cuéntanos.
Por ejemplo, si todos hemos visto la película, el efecto del pelo de Ariel, que es muy complicado, que imagínate hacer el efecto de una persona que está bajo el agua.
Sí.
Pues se inspiraron en el de un astronauta en el espacio.
Cogieron para poder simular el pelo.
Exacto,
claro,
el pelo
claro.
Que flota, el pelo con la gravedad, pues se inspiraron en el de Sally Ride concretamente, que era un astronauta, y cogieron estos artistas dibujantes y lo dejaron. A mí, yo confieso que de pequeña me llamaba mucho la atención su pelo, bajo el agua, cómo se movía, así como... A mí, o sea, que cuando luego nos entramos de esto, dije, anda tú, qué casualidad.
Yo quería tener un pelazo así, pero no pudo ser.
Los pelos en las películas de Disney son muy importantes.
¿Sí?
Pasó con Brave, por ejemplo, en Encadenados.
Muy
importante, sí.
Rapunzel, que tiene el pelo rojo. Han ido mejorando la técnica. El de Brave, para mí, además...
Muy conseguidos.
El mejor pelo de Disney.
Y también empezó todo con la Sirenita, con el pelo de la Sirenita.
Sí. Además, también hay otra cosa, que es que, por ejemplo, la chica que en la versión original, en la de inglés, aquí no en latino o en español, en la chica que doblaba en inglés, para grabar la canción de la cuando está ella en la cueva cantando, parte de él, que quiere formar parte del mundo de los humanos, la grabó con todo a oscuras para poder meterse mejor en situación de estar bajo el agua, en una cueva, y la grabó todo a oscuras. O sea, tiene también esas cosillas de producción y de rodaje.
Pues a mí me gusta mucho un detalle, que es que hay un cameo de Donald, Goofy y Mickey cuando en una escena en la que está Tritón, el padre de la Sirenita, hablando allí debajo del mar.
¿Debajo del mar?
Dice
sí, como dice la canción. Sí. No me acuerdo de eso.
Y salen Mickey, Goofy y Donald, sí, sus cabecitas así, parecen un poco oscuras para que
pero
no
se
las vean
algo
bien.
Se les ve, ¿no?
Sí.
Ah,
ya verás, luego busca
luego hay
en
que
internet.
Mirarla porque yo de eso, por ejemplo, no me acuerdo mucho. Hace tiempo, se nota también que hace tiempo que no la he visto.
¡Me hace daño!
Si te estuvieras quieto, no te dolería tanto.
Si no te hubieras escapado, esto no habría ocurrido.
Si no me hubieras asustado, yo no me habría escapado.
Y tú no tenías que haber ido al ala oeste.
Y tú deberías controlar tu genio.
¿Qué haces? Festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta, da comienzo y el trajín.
La Bella y la Bestia, un éxito por las nominaciones que tuvo la película, ¿verdad? Es una de las películas, además de Disney, en las que más se cuidó el trabajo. ¿Hasta qué punto? ¿Por qué decís que se cuidó tanto el trabajo? ¿Por qué?
Bueno, empezando solamente por el diseño de la bestia, que ya fue toda una obra de arte. Querían como una, pues eso, ¿no? Una bestia muy, muy llamativa. Y atención. Tiene la bestia, todos lo tenemos en mente, ¿no?
¿Sí?
La de Disney.
Sí.
Melena de león, cabeza de búfalo, frente de gorila, colmillos de jabalí, cuerpo de oso, piernas y cola de lobo y ojos de humano.
Tengo que volver a verlo otra vez para volver a recordar todo lo que nos has dicho, madre mía.
A ver, es que identificar una frente
de gorila.
No tengo que ponerme poco a poco a pensarlo ahora para ir...
Luego, por ejemplo, Gastón, el malo malísimo, el primer villano varón en una película de princesas Disney. Hasta entonces solo habían sido chicas. Y Gastón era el primer chico que era el enemigo.
Era el malo malísimo que había que batirse ahí frente a él.
Eso es.
Es
sí,
otra
sí,
de
sí.
las curiosidades de La Bella y la Bestia, entonces.
Y bueno, decir, cuando se escucha lo de flores, bombones, promesas que no se piensan cumplir, decir que eso fue una frase improvisada totalmente.
¿Ah, sí?
Sí. Y otra cosa que hablábamos antes del trabajo que en el diseño, bueno, que fue una película muy muy cuidada.
Sí.
Es verdad, se tardó 3 años y medio más o menos, ¿no?
Sí. Sí, sí, andar con los discos.
En terminar el proyecto, vamos.
No me digas, 3 años y medio.
3 años y medio.
Bueno, claro, el resultado fue pues precioso. Ahí
imagínate
está.
Estar 3 años y medio con
pensando
el mismo tema en la cabeza.
Todos los días, dándole vueltas y vueltas y vueltas. Eso
o sea,
es.
No cambias el proyecto todo el rato sobre lo mismo.
Bueno. Me tengo que ir.
¿Qué pasa, Alicia?
Me está viendo Antonio, el técnico, me está cayendo una lagrimilla casi. No, todavía. Aguanto.
¿Pero por qué vas a llorar, Alicia? ¿Te gusta mucho esto?
Pues porque es una de mis películas favoritas.
Que
menos
llorar,
mal que,
llorar,
que la han
verdad,
incluido,
¿eh?
Javi. Menos mal que la han incluido.
Ha sido de última hora esto, ¿eh?
Menos mal. Esto es el bonus track. Menos mal que la han incluido.
Esto bueno, es Frozen.
Eso es, que no hemos dicho nada hasta ahora. Perdón.
No la he visto. Bueno,
Frozen. Tienes que verla.
Si tenía Javier cara de esto.
Bueno, está muy bien, ¿eh? O sea, de decir que no es de mis favoritas, pero está bien. Y el personaje de Olaf que.
No es de mis favoritas, acaba de decir. Bueno.
No, Alicia, no tenemos los mismos gustos.
Yo la verdad confieso que la vi tarde porque hubo una fiebre Frozen con la canción de Suéltalo,
sí.
Y yo no la había visto. Y ya después la vi, pero meses después, en mi casa, y me gustó mucho.
Y hablaba algo Andrea de Olaf. ¿Quién es Olaf? Cuéntanos.
El muñeco de
la chaqueta,
¿eh?
Y va toda la tarde criticando.
Y ahora lo vende aquí como...
Ahora
madre
antena
mía,
parece
mía.
Que...
Yo alucino con Joaquín, ¿eh?
Joaquín, ¿tú has visto Frozen?
Sí,
claro,
no.
con tus varias nenas,
veces,
claro,
sí.
¿Verdad?
Es espectacular, ¿eh?
Es
muy, muy, muy bonita.
Aunque a Andrea no le guste, pero bueno.
Y la canción es preciosa. La
25
banda
minutos ahí en la
también.
Sombra.
No sé si alguno sabéis cuándo se va a estrenar Frozen 2, porque se está hablando mucho, pero no.
¿Hay Frozen 2?
Sí, hay Frozen 2, sí. Lo que pasa es que no se sabe muy bien cuándo se va a estrenar, se estaba hablando mucho de ello.
Lo que sí
no
es,
tenéis ninguna pista de eso todavía,
lo
¿no?
Lo que hay ahora es un corto, el corto de Olaf, que se ve que lo ponen antes de la película de Coco en los cines, por no. Si os gusta mucho.
Un
tenéis,
corto sobre Olaf.
Que creo que es un poco largo, 20 minutos de corto he oído.
Es un corto vaya, un poquito corto. Largo, eso es un corto un poco largo, pero bueno, antes de Coco dices, bueno,
eso
yo
es.
Tengo que ir a verla, creo que ya tengo plan para este fin de semana.
Y Andrea también.
A ver si alguien me acompaña, pues
venga,
ser Andrea.
Voy contigo, Alicia,
Andrea
voy
Carrasco
contigo.
Me acompaña al cine.
Para noticia. Limar asperezas.
Eso es. Pues hay que soltarlo ya.
Se han quedado unas pocas fuera.
Sí,
¿eh?
Se han quedado. Vamos a tener que
la
hacer
gente
un
va
especial.
A que la selección
hay
ha sido...
que hacer un especial de Disney 2. Gracias, a Andrea, Paloma,
a ti,
Alicia, Javi.
Adiós.
Enseguida vuelve Marta Ruiz con la reunión del equipo económico de La Linterna.